Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Queremos darles la más cordial bienvenida. Este es un programa Intervoces de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia y vamos a estar con ustedes a partir de hoy, todos los jueves de 7 a 7 y 30 de la noche. Es grato para nosotros estar en este espacio donde vamos a escuchar y a debatir diferentes puntos de vista, realidades, narrativas, historias, conceptos, significados de los más amplios temas y cuestiones sociales, culturales, académicos y de actualidad nacional. Tenemos la expectativa de que sea un programa que se quede en sus corazones y que nos acompañen en esta media hora de muchos temas, de retos intelectuales y de retos académicos. Sean bienvenidos a este programa. Ahora quiero presentarles a mi colega, profesora del Departamento de Lingüística, la profesora Constanza Moya. Actualmente se desempeña como vicedecana de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas. Y estaremos con ustedes todos los jueves de 7 a 7 y 30 de la noche. Constanza, buenas noches. Es una grata ocasión de volver a conversar sobre temas de tan amplio calado cultural y académico.
Rubén Darío, buenas noches. Pues para mí es muy grato compartir contigo este espacio que sin duda nos convocará a todos aquellos interesados en las problemáticas y en las preguntas que nos hacemos con respecto a lo que ocurre en nuestro entorno social, político, económico y académico.
Sí, bien. Somos colegas porque somos profesores asociados de la Facultad de Ciencias Humanas.
Sin duda, por eso pues la palabra y el lenguaje aquí estarán permanentemente sobre la mesa. Bien, quiero pues darles también la bienvenida a toda la audiencia a este nuevo espacio y quiero rápidamente mencionarles que nuestro espacio está conformado por tres grandes secciones. Una sección que será la tertulia, donde a partir de los debates, las investigaciones, los estudios que hacen nuestros expertos sobre las distintas temáticas, estaremos durante el transcurso del programa debatiendo una de esas temáticas de interés. Una segunda sección tiene que ver con aquellos eventos, libros, personajes que nos visitan y que vale la pena conocer por la innovación, por los aportes que nos hacen al estudio de las ciencias humanas. Y en último lugar, daremos un espacio, y eso quizá por la importancia y nuestra formación, a la palabra del día, donde veremos y entenderemos los distintos usos que hacemos cotidianamente sobre algunos términos. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a dar inicio a nuestra primera sección de hoy. La tertulia de hoy.
La tertulia de hoy, un bello término para referirnos a un tema que tiene la mayor actualidad y es la meritocracia. El Estado colombiano ha impulsado principios de igualdad y transparencia y ha adoptado la estrategia de procesos meritocráticos para que haya acceso amplio a la educación superior pública y al empleo público. Esa es una forma de participación política y de control político. Es por eso que si el Estado colombiano impulsa principios, criterios meritocráticos, pues en el actual contexto sociopolítico colombiano, el tema de la meritocracia tiene la mayor actualidad, la mayor vigencia.
Bien, Rubén, y la Universidad Nacional de Colombia no ha sido ajena a estas discusiones, a estos debates, y puntualmente la Facultad de Ciencias Humanas se ve muy complacida por la reciente aprobación del Centro de Pensamiento, Evaluación y Meritocracia, que está dirigido por una de nuestras destacadas docentes de la Facultad de Ciencias Humanas. De manera que me complace presentarles a la profesora Aura Nidia Herrera, profesora asociada del Departamento de Psicología, ex vicedecana de Investigación y Extensión de la Facultad y directora nacional de Extensión. Ella nos va a comentar de manera muy breve cuál es ese objetivo de este centro de pensamiento y cuál es ese gran reto que se propone con este centro de pensamiento. Profesora Aura Nidia, bienvenida a Intervoces.
Bueno, muchas gracias, profesores y colegas. Muchas gracias por la invitación. Es un honor participar en esta primera edición del programa de la Facultad de Ciencias Humanas, que seguramente va a resultar un espacio muy interesante para diferentes reflexiones. En primer lugar, quisiera mencionar que es un tema que hemos venido trabajando ya hace una buena cantidad de años. Si uno quiere, el origen de la psicología y el origen de los procesos de admisión a la Universidad Nacional, que tal vez es el proceso meritocrático más respetado del país, se funden mucho a mediados del siglo pasado. Es decir, esos dos orígenes, la psicología entró al país como medición del mérito, a través de lo que en su momento se llamó la división o la sección de psicotecnia. Y hay muchos desarrollos en el tema, sin embargo, esos desarrollos en el tema han estado muy centrados en algunos aspectos particulares, cómo desarrollar estrategias para hacer procesos meritocráticos, en primer lugar, cómo seleccionar aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional, cómo apoyar a entidades del Estado para que realicen sus procesos de selección, cómo regular la participación de las mismas universidades y de otras entidades como gestoras y como organizadoras de procesos meritocráticos, y más recientemente vista la meritocracia como una estrategia para control del clientelismo, de prácticas clientelistas en la asignación de cupos en educación o en empleo público. Desde el mediados del siglo pasado, ese ha sido más o menos el recorrido. Ha habido desarrollos normativos también, ha habido desarrollos técnicos interesantes, ha habido también más recientemente, sobre todo última década del siglo pasado y lo que va ocurrido de este siglo, pues mucho interés por parte de diferentes instituciones, sobre todo de educación superior, que no habían estado, que no han tenido protagonismo en el tema, pues ha habido recientemente un interés por desarrollar infraestructura, por proponer estrategias, etcétera. Lo que nosotros veíamos como grupo para cuando propusimos el proyecto es un vacío en la reflexión acerca de todas esas prácticas que estamos desarrollando. No hay duda que la Universidad Nacional ha sido líder y ha tenido una participación muy importante en el desarrollo de esos procesos, y pensábamos que nos correspondía entonces también generar un debate que fuera un poco más allá del puro desarrollo instrumental y de estrategias y que se convierta en algunos insumos para política pública sobre meritocracia en el país. Eso es en general los antecedentes del proyecto.
Sabemos que en las actuales condiciones de posconflicto este será un tema muy relevante, dado que es sabido por todos que muchas personas han estado al margen de estas oportunidades de tener acceso a la educación pública o de desempeñar algún cargo. ¿Cómo ven ustedes esa relación entre la oportunidad, la transparencia, la equidad con estas políticas públicas de meritocracia?
La actual situación del país genera una serie de retos, yo creo que eso es bien sabido, y entre esos retos para nosotros como grupo está el hecho de que en los procesos meritocráticos la participación de las personas en algunas regiones del país ha estado seriamente limitada por el conflicto, sea porque la región misma está aislada, sea por la no presencia del Estado en algunas regiones, o sea por personas que estaban de alguna manera involucrados en el conflicto y que en este momento deberían tener un acceso a participación en igualdad de condiciones en algunos escenarios de la administración pública, en algunos cupos de la educación pública también. De tal manera que pensamos que los procesos meritocráticos en el país de hoy deben considerar también esos aspectos. Cómo diseñar procesos que brinden igualdad de oportunidades, al menos acceso a participar en los concursos o a participar en las oportunidades de acceso a la educación. Hay un vértice, digamos, del problema que tampoco ha sido muy tratado y es el del uso de las tecnologías. pensamos, por ejemplo, que algunas tecnologías no muy sofisticadas, no muy alejadas de nuestra realidad, pueden ayudar en ese propósito. Tenemos desarrollado ya un prototipo de un test adaptativo informatizado, que son formas de evaluación que hacen uso de una tecnología, repito, no muy sofisticada, pero que permitiría que, por ejemplo, personas de diferentes regiones en diferentes momentos accedieran a presentar determinada evaluación o accedieran a cargar sus hojas de vida o accedieran a participar en convocatorias independientemente o por lo menos a inscribirse en un régimen o en una base de datos para participar en convocatorias, no necesariamente unidos a un solo cronograma o a una sola entidad que convoca. Solamente por poner un ejemplo.
Profesora, el tema de la meritocracia en este contexto de elecciones pienso que es relevante, porque ahora se van a nombrar para cargos públicos en los comicios electorales. Y hay la idea de que llegar a los cargos públicos, a los puestos de representación pública, es poder entrar con los amigos a usufructuar los puestos del Estado. Uh-huh. Es decir, si yo llego por elección en los comicios a ejercer cargos públicos, entonces toda la patota se viene conmigo. Uh-huh. ¿El clientelismo no sería enemigo de la meritocracia? ¿Y cómo en un país donde hay tan arraigadas tradiciones de clientelismo, la meritocracia es un instrumento positivo y eficaz para construir instituciones transparentes y eficaces?
De hecho, una de las miradas muy frecuentes de los procesos meritocráticos es como estrategias para control de prácticas clientelistas o para minimizar prácticas clientelistas. Es una de las miradas optimistas. Esto tiene muchas miradas, desde las críticas más aguerridas en el sentido de que los procesos meritocráticos reproducen desigualdad, hasta las críticas un poco más optimistas y la ilusión un poco de control de algunas prácticas como estas. Efectivamente, nosotros lo vemos como una estrategia para que permite minimizar las prácticas clientelistas siempre y cuando pues haya unas buenas prácticas en procesos meritocráticos, que digamos es el reto, que esas buenas prácticas, digamos que la política de la implementación de sistemas meritocráticos se traduzca en procesos que adopten unas prácticas tales que por lo menos cumplan ese objetivo. Efectivamente es una estrategia para el control de esas prácticas, pero es solamente una de las muchas miradas que tiene el tema.
Y con respecto a esas miradas, ¿ustedes anotan los asociados, los miembros del Instituto de Pensamiento sobre Meritocracia, que hay poca reflexión y hay una crítica desde posturas liberales hasta posturas marxistas uh-huh. acerca de los alcances, los beneficios y los límites de los procesos meritocráticos? ¿Qué nos puede uh-huh. decir al respecto?
Sí, el tema, esa es digamos la parte más encantadora del tema, que son múltiples miradas, desde una mirada puramente filosófica, si se quiere, acerca de cómo se concibe el mérito, acerca de cómo se evalúa el mérito, de cómo se percibe el mérito, pasando por aspectos de tipo psicológico, acerca de cómo evaluarlo, de qué estrategias evaluarlo, de por qué diferimos en el mérito y de qué factores hay que hacen que haya diferencias en eso y que desde ese punto de vista el mérito sea un centro de atención para tomar decisiones, por ejemplo, pasando por estudios más desde la sociología, por ejemplo, relacionados con el ascenso social como consecuencia de la implementación de procesos meritocráticos en la educación y en el empleo público, pasando por, bueno, política pública, por ciencia política, pasando por las miradas desde el derecho, más desde el punto de vista puramente normativo y jurídico, unas serias críticas acerca de hasta qué punto la meritocracia se está viendo como una estrategia para solucionar desigualdades, cuando realmente lo que hace es reproducir esas desigualdades a la hora de evaluar el mérito que ha sido construido, que ha sido desarrollado en una sociedad muy, muy desigual, con desigualdad de oportunidades para acceder al desarrollo del mérito. Entonces, ahí hay muchas discusiones, hasta, digamos, la otra mirada más ilusa, diría yo, en la que lo vemos como la panacea, como la estrategia para resolver nuestros problemas de desigualdad, como la estrategia para garantizar una igualdad de participación, como la estrategia para control del clientelismo, y yo creo que ninguna de esos extremos es del todo correcto. y creo que uno de los elementos que debe sustentar de manera muy sólida una política pública integral en meritocracia en un país como este es la declaración de unos principios explícitos acerca de cuáles son los pilares que van a sustentar los procesos meritocráticos, la política meritocrática y cuáles son los alcances que realmente tiene, para que no nos seguimos pensando que no son necesarias otras acciones, para que tengamos pues una mirada muy realista acerca de lo que una política pública en meritocrática lograría alcanzar, hasta dónde llegaría.
Bueno, yo creo que lo cierto es que en las actuales circunstancias del posconflicto el país tiene este reto, este gran reto de brindar estas oportunidades a todos aquellos que han estado siempre al margen de esta posibilidad como ciudadanos, como colombianos, de manera que pues este granito de arena y estos debates que se van a hacer en el centro pues nos alientan y nos llenan de optimismo, de manera que pues les deseamos muchísimos éxitos, estaremos muy al tanto y pues queremos de nuevo felicitarla por esta iniciativa.
Quisiera mencionar que este es el producto de un trabajo de un equipo, que ha venido trabajando hace mucho tiempo, en el que participamos buena parte de psicólogos, pero también algunos profesores de la Facultad de Derecho, enriqueciendo un poco la mirada, y pues bueno, toda la felicitación extensiva a todo el equipo.
Sin duda. Y yo quiero señalar que al lado de temas como la inclusión, la tolerancia, la igualdad política, la igualdad de género, este es uno de los grandes temas y uno de los grandes instrumentos para construir democracia. Yo pienso que hay que establecer una relación estrecha entre profundización, extensión, fortalecimiento de la democracia y la implementación de prácticas democráticas. Así que, profesora, muchas gracias por habernos ilustrado y sobre todo haber puesto a la audiencia en su mira de reflexión, haberle puesto este tema tan importante para la creación y el fortalecimiento de una Colombia más democrática, más incluyente, más tolerante a través de procesos de meritocracia.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Tiene la palabra.
Libros, ensayos, artículos, papeles impresos. El Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas juega un gran papel en la difusión y promoción del conocimiento creado por los profesores, los investigadores, las profesoras, los departamentos de la facultad. El Centro Editorial es una de las grandes instituciones que tenemos, institución de divulgación de libros, y nos acompaña hoy Camilo Vaquero, que es el coordinador del Centro Editorial de la facultad, y Laura Morales, coordinadora de ediciones. Bienvenidos a este programa. Constanza, sin libros no existe este programa nuestro ni esta conversación.
De acuerdo, los libros son esos instrumentos que nos ayudan a visibilizar el trabajo que hacemos desde la Facultad de Ciencias Humanas. En esta ocasión, nuestro sello editorial se ve enriquecido por los aportes que hace el Centro de Estudios Sociales, el CES, y en esta oportunidad vamos a hacer mención de dos textos que se van a lanzar recientemente. Bueno, Laura, vamos a compartir con nuestra audiencia el contenido de nuestra obra Echar Raíces en Medio del Conflicto Colombiano.
Muchas gracias, profesora Constanza. Bueno, este es un trabajo etnográfico que da cuenta de las razones por las cuales unos grupos de campesinos colonos colombianos deciden quedarse en zonas de conflicto armado y deciden hacer ahí sus vidas en vez de huir de allá por la violencia. Este es un trabajo que surgió de una tesis de doctorado que fue laureada del Doctorado de Ciencias Sociales y Humanas del Centro de Estudios Sociales. El autor es Andrés Cancimance López. Bueno, él decide convertir esta tesis en un libro por la importancia que tiene en este momento histórico de Colombia el conflicto armado. Entonces, bueno, esta etnografía aspira a responder algunas preguntas como, por ejemplo, ¿cómo hacen las personas de Puerto Guzmán para mantenerse vivas en medio de una guerra de la que no hacen parte como combatientes? ¿Qué ¿Qué hacen para sobrevivir a la violencia que pende sobre ellas continuamente? ¿Y cómo hacen para arriesgarse en un lugar donde sus vidas pueden extinguirse en cualquier momento a manos de distintos grupos armados?
Camilo, hay una pregunta. ¿La guerra tiene saberes? ¿Hay un conocimiento de las prácticas de la guerra? Hay un libro que ustedes van a presentar que se llama Los Saberes de la Guerra, del profesor Ariel Sánchez. Entonces, cuéntenos, Camilo, ¿de qué se trata este libro? Que es una novedad del Centro Editorial en coedición con otra editorial importante de Bogotá.
En efecto, profesor, Saberes de la Guerra, Memoria y Conocimiento Intergeneracional del Conflicto Armado en Colombia, es de Ariel Sánchez Martens, investigador, antropólogo egresado de la facultad e investigador del Centro de Memoria Histórica. Es una coedición con la editorial Siglo del Hombre y el libro se enfoca en la juventud que estaba haciendo el tránsito de finalización de los estudios superiores, grados 9, 10 y 11, en colegios y escuelas que estaban inmersos en zonas del conflicto armado, en zonas de guerra. Entonces, el investigador Ariel Sánchez Martens lo que hizo fue tomar una serie de testimonios de profesores y de alumnos y de la manera como procesan, como ellos cuentan la historia desde su afectación, desde su inmersión social en medio de una zona de conflicto y su rol como estudiantes hacia futuro.
La Feria del Libro es una tradición en Bogotá y la Facultad de Ciencias Humanas está conectada a través del Centro Editorial con la Feria del Libro. Profesora Constanza, tenemos novedades para la Feria del Libro, ¿verdad?
Sí, pues permanentemente tenemos nuestras vitrinas dentro de la universidad y fuera de la universidad, y por supuesto la Feria del Libro pues es el espacio idóneo para dar a conocer estas novedades. Los invitamos entonces para que sigan atentos a las próximas novedades. La palabra del día.
Con la palabra hacemos chistes, con la palabra afectamos la emotividad de las personas. La palabra es un medio de la cultura, de la sociedad. La palabra hace la ciudad, la palabra hace la ciencia, la palabra es un instrumento de creación. Constanza, hoy tenemos una palabra simpática, que es niña, una palabra que se usa de distintas maneras en Bogotá. La palabra, por supuesto, es un uso social, pero la palabra también tiene una memoria lingüística y también la palabra se transmite de generación en generación. ¿Qué les proponemos hoy de reflexión a los radioescuchas sobre esa palabra tan socorrida? Oye, niña, la niña que me atendió.
La palabra no solamente se refiere a objetos, no solamente nombra, no solo etiqueta el mundo, sino hace que nosotros creemos y hagamos cosas con esas palabras. Cuando nosotros oímos la palabra niña, es indudable que evocamos y es inevitable sentir, percibir la dulzura de la palabra. No obstante, hay personas que pueden considerar que con ese nombre estaríamos de pronto minimizando un poco su personalidad. Es muy interesante ver, inclusive si tú haces el estudio de la filogénesis de la palabra, que no hay un término génesis de la palabra, sino siempre se asocia, inclusive con las mismas onomatopeyas. Parece ser que la palabra niño, nena, está muy relacionada con la palabra menina.
Menina, claro.
Nena, nené, en otras lenguas, inclusive la tendencia a ser un sonido muy emocional, onomatopéyico, como guagua.
O y como seda, o como susurrar.
Exacto.
O como silencio, ¿verdad? Si yo le dijera a usted, profesora, niña profesora, pero es que la niña profesora, y ahí está la costa, los usos del Caribe.
De acuerdo. Lo cierto es que no hay palabras semánticamente negativas, hay usos inapropiados, y eso ya no depende de la palabra, sino del hablante.
Y las palabras crean una relación con el otro. Las palabras crean al otro. Profesora Constanza, de esta manera nosotros llegamos al final de nuestro programa.
Bueno, entonces los invitamos a nuestra próxima cita el jueves a las 7 p.m. Agradecemos entonces la producción de Edgar Huasca.
También agradezco a Fernando Varela en la edición de contenido. Nos despedimos y los esperamos en Intervoces, un programa de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia en UN Radio.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.